ya está nuestro entrevistado en línea. Introducción, Emanuel Herrera.
¿Sabes, Cintia, que el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, está esperando que la justicia española actúe y pidió que llegue hasta las últimas consecuencias luego de que se revelara que una empresa de seguridad de ese país y su propietario están siendo investigados supuestamente por haber espiado para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos algunas conversaciones que tuvo Correa, entre ellos, entre otras figuras internacionales, con Cristina Kirchner, nuestra vicepresidenta, contra el actual mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y contra el expresidente uruguayo José Pepe Mujica.
Así es, ese es el contexto de lo que vive y nosotros venimos poniendo en la agenda lo que se vive en Ecuador sobre el lawfare, la proscripción a Rafael Correa, que fue como el principal, de, digamos, el protagonista, digamos, de la construcción del lawfare, como aquí en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Pero muchos dirigentes ecuatorianos del correísmo tuvieron parecida suerte y están, lo que es increíble además, están exiliados. Es el caso de Ricardo Patiño, el ex canciller de Ecuador, fundador de lo que fue Alianza País, hoy Revolución Ciudadana, que está exiliado en México y sufrió las consecuencias del lawfare, de esta estructura de persecución que todas las en todo momento arroja nuevos capítulos y arroja nuevas luces. Sin embargo, esa estructura de persecución sigue vigente, sigue incólume, y está en línea Ricardo Patiño, ex canciller de Ecuador. Ricardo, Cintia García, gracias por atendernos.
Hola, Cintia, muchas gracias. Un gusto estar contigo en tu programa y con la audiencia de Argentina. Bueno, muchas gracias por la entrevista.
No, de verdad, gracias a vos por aceptarnos la palabra. Yo sé que durante mucho tiempo no quisiste dar demasiadas entrevistas porque entendías que había que visibilizar la situación de proscripción de Rafael Correa, pero me parece preguntarte primero, te tuteo, te trato de tú a tú, si te parece, así hacemos este código de conversación.
Claro,
preguntarte,
sí.
¿Estás exiliado en México?
Sí, mira, tuve que salir del país por la persecución, por haber dado un discurso, exclusivamente por haber dado un discurso. Cayeron encima con juicios y me obligaron a salir del país. He estado en condición de refugio por razones políticas en México hasta hace pocos meses atrás, que ya obtuve la nacionalidad, la carta de naturalización en México. Pero durante todo ese tiempo he tenido que estar en condición de refugio político porque efectivamente, a pesar de que no estamos en una situación parecida a las dictaduras del Cono Sur del siglo pasado, pero esta es una nueva dictadura. El lawfare es una nueva dictadura. Dar un discurso y tienes que estar exiliado más de 4 años de tu país.
Es increíble, a ver si tomamos dimensión de lo que estás diciendo. Vos, en un encuentro político, como militante y político de Revolución Ciudadana, de Alianza País, del correísmo, diste un discurso de resistencia contra el avasallamiento de derechos, si no me equivoco, esa es la síntesis de tu discurso, y por eso te iban a detener.
Así es. No, fue muy muy grave porque, claro, Moreno comenzó a destruir, a atacar los derechos que nosotros habíamos, a menoscabar los derechos que nosotros habíamos logrado, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, a la paz, el derecho a vivir mejor. Esto fue lo que hicimos en otros 10 años de gobierno, y este traidor comenzó todo un proceso de desmantelamiento de las instituciones y de los derechos. Mi discurso en el interior de una reunión, en el interior de una reunión del partido, no lo hice en la calle, digamos, llamando a levantarse contra un gobierno, ni siquiera eso, que también podría tener derecho a hacerlo. No, dentro de un partido, de nuestra reunión.
Era una reunión política del partido.
Una reunión interna del partido, sí. En la que yo dije, señores, compañeros, tenemos que acompañar a nuestro pueblo en su lucha por recuperar los derechos. vamos a acompañarlos. Si tenemos que ir a las calles, tenemos que ir a las carreteras, tenemos que ir a los edificios públicos, tenemos que hacer eso. Y lo dije además, tuve el cuidado de decirlo, sin usar la violencia, sin el uso de la violencia, vamos a hacerlo. Enseguida utilizaron dos prestanombres que me demandaron, comenzó una investigación durante 6 meses para confirmar que yo había dicho eso. Yo lo dije, o sea, ni siquiera tenían que confirmar que era mi voz. Yo le dije, sí, yo dije eso. Tengo todo el derecho de decir, vamos a resistir. Además, en la Constitución ecuatoriana tiene un artículo que dice el derecho a la resistencia ante los embates de un gobierno por los derechos de la población. Eso fue lo que hice. Y solamente por eso tengo 4 años fuera del país con una boleta de detención que no me permite regresar a mi país. Este era el objetivo justamente de Loffer, tener a los principales dirigentes de las organizaciones de izquierda progresista de nuestra América en la cárcel o fuera del país para debilitar la lucha y la defensa de los derechos de
Patiño, ¿cómo le va? Emanuel Herrera lo saluda. Y en este marco, el espionaje que está denunciando Rafael Correa, que tendría la participación de un organismo como la CIA de los Estados Unidos, que habla a las claras de un proceso multilateral, transnacional.
Claro, la CIA lo ha hecho siempre. Tienen la capacidad para hacerlo. No olvidemos la denuncia de Snowden. Acuérdense ustedes, Estados Unidos lo hizo con no solamente con los presidentes de los países sudamericanos, lo hizo con los presidentes de los países europeos, con sus supuestos aliados, porque ellos no tienen principios, lo que tienen son intereses que defender en todas partes. Y en el caso de Rafael, por supuesto, lamentablemente nuestras capacidades no son tan altas como para tener posibilidades de desarrollar una serie de trabajos de inteligencia y de seguridad, y a veces recurrimos a organismos privados que confiamos que pueden ser de apoyo y de protección. Se contrató, el gobierno ecuatoriano contrató a una empresa que después se entregó a la CIA. No solamente, bueno, lo hizo con el presidente Correa, lo cual es gravísimo, por supuesto. El presidente de la República, esta empresa de seguridad le pasaba la información reservada no solamente del presidente, de sus hijas, de su entorno familiar más cercano a la CIA, y también lo hizo, recordemos, con Julian Assange, a quien nosotros le concedimos protección política, asilo político en nuestra embajada en Londres. También lo hizo con él, con sus conversaciones, con mis visitas, etcétera. Sí, nos espiaron. Y una cosa que dice Rafael Correa, que es muy importante como un colofón de todo esto, ¿no? Es tan clara la dimensión ética de nuestro comportamiento político y personal que no han podido encontrar absolutamente nada, a pesar de que nos han espiado y que nos han esculcado, como se dice en el Ecuador, o espiado hasta por abajo de las alfombras.
El paralelo,
todo lo que han hecho,
el paralelo,
y no han podido encontrar ninguna cosa inmoral.
Es que el paralelo con el Loffer en Argentina es harto evidente. Ricardo, estamos sobre las noticias. ¿Vos nos esperarías un par de minutos y regresamos,
claro,
contigo?
Sí.
Estamos con Ricardo Patiño, el ex canciller de Ecuador, uno de los fundadores, junto a Rafael Correa, de Revolución Ciudadana, de Alianza País, en un contexto de prontas elecciones en el Ecuador, y es importante lo que está diciendo este altísimo dirigente latinoamericano. Volvemos después del informativo en la AM750. Volvemos rápidamente porque seguimos en conversación con el ex canciller de Ecuador del gobierno de Rafael Correa, Ricardo Patiño, que tuvo que exiliarse a México, recibir así allí asilo político, solo por hacer declaraciones de resistencia a la injusticia que él consideraba de un gobierno de derecha como el de Lenín Moreno, dentro de una reunión política, y por eso quisieron detenerlo. Todo, cualquier parecido con la realidad argentina, con la persecución a Cristina, con lo que ocurre en la provincia de Jujuy, donde pasa exactamente lo mismo, no es pura casualidad. Ricardo, gracias por este ratito y por la paciencia de esperar el informativo de la M750. Estamos en un contexto de elecciones en Ecuador. Ahora en agosto van a ser las elecciones. Revolución Ciudadana le está yendo muy bien, por lo que tengo entendido, y ojalá así sea. ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo se sale de esta encerrona del Loffer?
Bueno, primero quiero, antes de contestar tu pregunta, solidarizarme con Cristina, con Amado Udó y con tantos compañeros en Argentina que son también perseguidos sin ninguna razón real, sino con las invenciones, con las falsedades de los sistemas de justicia, porque no hay que llamarle por la justicia, sino por los sistemas judiciales que se encargan de una persecución atroz, feroz, con el ánimo de vencernos, no en el plano legítimo de las elecciones, político, electoral, sino en un plano amarrado por ellos. Mi solidaridad con los perseguidos, con particularmente la vicepresidenta de Argentina y todos los compañeros y compañeras que son afectados por esta persecución. Y ahora sí, voy a tu pregunta. Bueno, sí, hay esperanzas, hay una luz al final del túnel, efectivamente, después del fracaso rotundo del gobierno de Guillermo Lasso, un banquero que desafortunadamente ganó las elecciones en el año 2021. El fracaso del neoliberalismo, esto es importante decirlo, siento. O sea, el neoliberalismo vuelve a demostrar su fracaso, vuelve a demostrar que no es una alternativa, una agenda para nuestros pueblos, y en apenas 2 años del gobierno de Lasso tiene que dejar el gobierno apresurado porque un juicio político le cae encima. No solamente es ineficiencia, es también corrupción, narcotráfico, etcétera. Y ahora, el 20 de agosto, en exactamente un mes, vamos a tener elecciones en Ecuador. Nuestras condiciones son bastante favorables. Las encuestas indican que estamos en el primer lugar, muy lejos del segundo, tercer, cuarto puesto de los binomios presidenciales. Y además venimos de un triunfo electoral para elecciones seccionales, elecciones de municipios, de gobernaciones, como ustedes le llaman, nosotros le llamamos prefectura, que tuvimos en febrero de este año justamente. Así que esperamos que esto ya nos permita también modificar la situación en el país y que los sistemas de justicia sean efectivamente como debe ser, no espacios para perseguir a adversarios políticos, sino que sean espacios para impartir justicia. El 20 de agosto tenemos una cita, digamos, con la democracia en las elecciones en el Ecuador, y esperamos tener un resultado favorable con las candidaturas de Luisa González y de Andrés Arauz a la presidencia y vicepresidencia en el Ecuador.
Ricardo Patiño, hablaríamos largo y tendido. Te propongo que sigamos en contacto, primero porque la patria grande sigue siendo nuestro horizonte y sigue siendo ese territorio en disputa que no se termina, ¿no? Una disputa que no se termina, y ojalá que triunfe la Revolución Ciudadana en Ecuador y que se termine el sistema de persecución. Estamos terminando el programa. Una pregunta, por sí o por no, muy breve. ¿Añorás con volver a Ecuador?
Por supuesto, es lo que más ansío, volver con mi familia y volver a participar en este proyecto de transformación de toda nuestra América Latina, efectivamente, con muchos deseos de volver. Imagínate, más de 4 años de estar fuera, haber soportado situaciones tan graves como la muerte de un hermano, de primos, tíos, etcétera, y no haber podido estar allá. Regreso también por razones personales, estar con mis amigos y con mi familia, con mi pueblo, y también para ponerme ahí en el equipo de transformación de este país con el liderazgo de Rafael Correa y de tantos compañeros nuestros en el Ecuador.
Ricardo Patiño, ex canciller de Ecuador, uno de los fundadores de Alianza País, de Revolución Ciudadana, gracias por este contacto con la M750. Hasta siempre.
Hasta siempre para ustedes, Cintia, Manuel, muchas gracias por la invitación. Saludos a su audiencia argentina entera.
Ricardo Patiño.